Bueno, mire, tenemos un invitado muy especial y creo que en este mes de diciembre queda perfecto tenerlo con nosotros a esta hora de la mañana. Estoy hablando nada más y nada menos que uno de los hombres más queridos en la región Caribe y por supuesto en toda Colombia. Saludo a esta hora de la mañana a Carlos Vives. Carlitos, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, en un segundito lo vamos a tener. Mire, es que Carlos Vives y DirecTV están trabajando en un proyecto de renovación a una institución educativa en el corregimiento de Buenavista y en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Carlos Vives siempre ha estado metido en asuntos relacionados con ayuda a la comunidad y ahora está comprometido con este proyecto. Eso es bellísimo allí. Muchos europeos viajan a ese lugar. Hemos ido en muchas ocasiones a trabajar allí para mostrar la belleza de la Ciénaga Grande de Santa Marta y de los pueblos palafíticos. A ver, ahora sí, Carlos, buenos días.
Jorge, buenos días. Un abrazo, saludos a toda la audiencia y gracias por esta oportunidad.
Bueno, maravilloso. Le estaba diciendo a los oyentes que este es un regalo de diciembre para los oyentes de Emisor Atlántico que Carlos Vives converse con nosotros durante unos minutos.
No, yo feliz que todo este tiempo me quieran y estén pendientes por ahí de mis cosas. Siempre muy agradecido.
Bueno, Carlos, ¿cómo es el proyecto que tienen con DirecTV para renovar la institución educativa en el corregimiento de Buenavista, allí en la Ciénaga Grande de Santa Marta?
Sí, Jorge, hemos avanzado. Tú sabes que venimos trabajando con la fundación en la Ciénaga, especialmente en Buenavista. Y por supuesto con la idea siempre de que todo lo que logremos, todo lo que podamos mejorar, se extienda a todas las poblaciones palafíticas de la Ciénaga y también, por supuesto, a Nueva Venecia, que es como esa gran capital de la cultura anfibia. Y por supuesto, venimos trabajando hace ya varios años con las comunidades, comprendiendo, entendiendo. Hemos trabajado este año lo que se llama Planos Vivos con el arquitecto, antropólogo Simón Josi, trabajando con la comunidad, como conociendo para que cada cosa que se pueda hacer nazca de las necesidades de ellos, tenga que ver con su vocación, tenga que ver con su identidad. Y como tú hablas de lo educativo, de lo que estábamos haciendo ayer, no inaugurando, sino como acompañando un poquito los procesos. Ayer están por primera vez conectados con el mundo a través de la internet, a través de todo. Acceden a las aulas del colegio, hemos logrado hasta este punto llevarlas a tecnificarlas. Nuestro sueño es poder tener bachillerato el próximo año, tener ya los bachillerato y los jóvenes puedan no tener que ir tan lejos a buscar la escuela, que eso produce siempre deserción y muchas cosas. Entonces estamos trabajando con la comunidad felices, felices, felices. Yo feliz como artista, Jorge, tú sabes, de poder devolverle, porque es la cultura anfibia que no solamente está en la Ciénaga Grande, sino que tiene que ver con el Río Grande hacia arriba, con los territorios cumbieros, como lo es Ciénaga también, por supuesto. Entonces, sí, vivo agradecido y me da felicidad ir a trabajar y ver que pues hemos logrado hacer un equipo con mi cuñada Isabel Cristina, con Felipe, que es el que maneja toda la parte de producción y de videos nuestras con Mestiza, y hacer un equipo. Ellos están viviendo en Santa Marta, entonces hemos podido estar como cerca de la alcaldía, cerca de la gobernación, cerca de los empresarios, cerca de los pescadores, y hemos podido trabajar y avanzar estos años de mejor manera allí.
¿Y cómo nació ese proyecto de meterse en ese sector que es tan olvidado? Porque es un lugar
Sí,
bellísimo. Yo he hecho varios programas de televisión allí,
yo sé.
pero la gente no conoce, no sabe lo que hay allí. Pero fíjate tú, Carlos, que vienen los extranjeros, vienen los holandeses, los alemanes, y se quedan a dormir allí en Buena Venecia, en las Trojas de Cataca, en toda esa zona, y eso es realmente, debería haber también un fortalecimiento del turismo hacia ese lugar.
Sí, definitivamente a eso también le estamos apuntando con mucha delicadeza, por supuesto. Pero sí, es que a mí como samario, tantas veces que pasamos por allí, y aunque mi papá tenía muchos amigos en Tasajera y siempre nos invitaban y podía uno tener mucho afecto, y nuestra familia cienaguera, digamos que había cierta familiaridad con esa cultura anfibia y cumbiera de Ciénaga, de los palafitos, especialmente de las trojas de Cataca, que eran las más antiguas, donde fuimos niños, y que la desembocadura del río Aracataca, que era una cosa increíble, increíble, increíble. Entonces, no sé, como samario, al final siempre he sentido también mucho remordimiento de haber sentido que ellos eran invisibles, de no entender realmente por qué estaban allí, qué representaba realmente la cultura anfibia, y la música me empezó a mostrarlo, me empezó a correr como ese velo de entender la importancia que fue en nuestra historia y en nuestro origen, las culturas anfibias, todas las vidas del Río Grande, de la Magdalena, pero también del Xenú y también de las ciénagas del Orica. Y ese fue el mundo que yo llamé cumbiana, Jorge, porque la hemos visto siempre desde nuestros pequeños regionalismos, pero realmente cuando uno se puede elevar sobre ello, es un territorio inmenso que tiene que ver con ríos que incluso desembocan en el Pacífico, donde también se dieron las cumbias, y se mezcló lo indígena con lo africano y llegó lo español. Bueno, es una locura. Entonces, para mí sí ha sido como, me entró como el afán, tengo que servirle a la región, qué podemos hacer para sumarnos a todos los que trabajan para mejorar la calidad de vida de la gente de la Ciénaga. ¿Cómo quitarle, cómo mejorar la carretera, Jorge, por ejemplo, que sí, se está empezando a rehacer por todas las problemáticas que hay? ¿Y cómo con ese plan se puede mejorar la Ciénaga? ¿Cómo podría mejorar? ¿Cómo podemos de pronto cambiar esa idea de que ellos tuvieron que arrimarse más a la carretera con las tragedias que eso ha traído? ¿Y cómo volver a recobrar esa identidad de vivir sobre el agua, de tener una mejor pesca? Que es que hemos dañado mucho el ecosistema con todo lo mal que hemos hecho. No se pueden hacer carreteras en lugares así, ¿no? Y de esa manera, ¿no? Sí. Lo mismo que las cosas que se están haciendo paralelas al río Magdalena, tarde o temprano, vamos a tener que comprar mucha piedra para que el río no se meta, como está pasándonos en la Ciénaga, donde la carretera debería estar levantada. Estamos gastando piedra, plata en piedra, cuando sí, sabemos sí, que ahí el mar va a tomar su lugar. Entonces, hay muchas cosas que nos gusta llamar la atención, aprovechar la música. Nos ganamos 2 Grammys con Cumbiana 2, era la oportunidad de volver a decirlo. Y bueno, ahí estamos trabajando, pero no sabes la felicidad que cuando uno llega y se abre esa siena y aparece Buenavista allí, ese paisaje me lo llevo siempre en mi corazón.
Sí, yo estoy seguro, esa carretera Ciénaga-Barranquilla la tienen que hacer de otra manera, tiene que ser un viaducto. Recordemos que hubo un daño inmenso hace mucho tiempo cuando se hizo la carretera, se taponaron los accesos de agua dulce y bueno, eso originó una muerte repentina de todo el complejo manglar, de tal manera que hubo muchos problemas, pero esperemos que en esta oportunidad sean más técnicos y más profesionales en el cuidado del medio ambiente. Oye, Carlos, no es que yo te quiera sobar la chaqueta, pero yo soy un enamorado del departamento del Magdalena. Y ahora que estamos hablando de fortalecimiento del sector hotelero, estoy impresionado, impactado con toda la zona hotelera de pequeños hoteles que hay ahí en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, después que uno pasa de Bonga, cuando va uno hacia el departamento de La Guajira. Oye, qué cantidad de gente invirtiendo en hotelería, y qué hotelería del más alto nivel.
Sí, es que ese lugar es mágico y ha enamorado mágico, históricamente sí, a tanta gente, ¿no? A tanta sí, gente. Eso debería también ser señal. Esa carretera también tiene que mejorarse, Jorge. Esa carretera es de alta peligrosidad. Y eso nunca, siempre oyó uno que se iban a hacer las dobles calzadas y nunca se hicieron, y es importante, pues, y por lo que tú apuntas también, ¿no? Viene mucha gente. Es que nosotros, Santa Marta es un imán por su naturaleza, es un lugar completamente alucinante. Y mi dolor un poquito de patria es ver un lugar tan mágico. Cuando hablábamos ahorita de la Ciénaga, al pie de la sierra de la montaña más alta, en el delta del río más grande, en el mar Caribe, con la gente más hermosa del mundo, ¿por qué seguimos en esos 100 años de soledad, ¿no? ¿Por qué seguimos como en esa maldición como de 100 años donde hemos como condenado a nuestra gente a la pobreza? Pero no solamente a la pobreza económica, sino como que borramos la memoria. Tanta magia que hemos como olvidado allí, ¿no? Ah, bueno, y hablándote, hablo como loco, y hablando de esos ríos que bajan de la sierra, que es lo que han generado ese hábitat allí que hoy prefiere la gente y que ha generado tantos proyectos allí, ¿no? Es que es un lugar muy mágico y hay que cuidarlo, ojalá siempre haya mucha conciencia y no se pierda la memoria, ¿no? Porque ya sí, yo veo algunos hoteles que se llaman, no sé, con nombres de afuera y tal, y hay todo en historia. El Tayrona tiene una historia de pueblos, de nombres, de personajes. Aquí se dio en ese Tayrona el primer sueño de haber hecho una sociedad y la única historia tal vez de la conquista que se aparta de la leyenda negra. La actitud de Bastidas cuando por fin 20 años después funda Santa Marta era de lograr pactos con los taironas, y eso le costó su vida. Entonces imagínate qué belleza, qué aprendizaje nos deja un lugar como este, ¿no? Que todavía podemos soñar con vivir unidos en la diversidad, valorar lo que tenemos de españoles, lo que tenemos de indígenas, lo que tenemos de africanos, lo que tenemos de sirio-libaneses, de árabes, de moros, de todo lo que somos, de ese cruce de caminos que hemos sido. El Tayrona debería enseñar, los hoteles que se hagan deberían enseñar y contar esta historia, porque es única, o si no única, es las historias que no se oyen.
Sí, así es. Estoy yo encantado. Cada fin de semana que puedo, arranco para esa zona. Oye, Carlos, ahí como para ir pasando a otro tema, ¿cómo va el país? ¿Cómo ves Colombia en este momento?
Hombre, yo quisiera que no estuviéramos tan polarizados, es lo que yo siento, que cada vez que alguien emprende el gobierno de un país, hombre, entre todos los colombianos empujemos para el mismo lado. Y entonces sí, veo que a veces no evolucionamos, nos quedamos en los discursos que al final forman parte como de las campañas políticas también, porque cada quien quiere el poder y en eso nos las pasamos, y no, a veces pienso que desperdiciamos la fuerza que podríamos tener todos para sacar adelante nuestro país.
Sí. Mi compañero Juan Carlos Rodelo me pide que te pregunte por Amaranto Molina, el profesor que interpreta a Carlos Vives en Disney. ¿Cómo es la historia?
Sí, se llama El Club de los Graves, es la historia de unos jóvenes que están en un colegio, y es un colegio que hace énfasis en la música. El rector del colegio es un personaje muy particular, Mr. Kramer. Favorece más a los artistas que a lo mejor van a cantar en inglés o van a cantar una música más no tan local. Y así ha creado como un curso de alumnos que por venir del Chocó y tocar marimbas de chonta, o por ser el hijo de un director de orquesta tropical y toca el clarinete, a él le parece que que son como de menor valía o el que toca el acordeón, y entonces hasta que llega este profesor a poner orden. Ese es Amaranto Molina que me están preguntando.
Oye, Carlos, ¿y te sentiste cómodo interpretando, haciendo papeles, actuando otra vez?
Volver, sí, fue maravilloso. Al principio con mucho miedo, Jorge, porque volví a estudiar un poco. Me entré a estudiar con un profesor inglés que es como el especialista en las técnicas de Meisner, que está en el origen del teatro de Nueva York. Y entré a estudiar con Elena, mi hija, de 13 años. Y ella hace un personaje en el Club de los Graves. Es una de las alumnas que este rector manda al Club de los Graves. Entonces, yo feliz de primero haber estudiado, volver, vuelto al teatro a hacer mis ejercicios teatrales con mi hija, y luego después estar en escena con ella. Fue algo impresionante, Jorge. La verdad es que era algo que no esperaba como en mi vida.
Qué chévere, ¿no? Lo que uno puede hacer con los hijos es fabuloso. Bueno, Carlos, no te quitamos más tiempo. Muchas gracias por atendernos. Este es un gran regalo para los oyentes de Emisora Atlántico, Jorge, y La Reina. Tener a Carlos Vives con nosotros, conversando durante unos minutos sobre su vida, sobre lo que está haciendo y esas obras sociales que él no para de hacer, porque es un hombre que tiene un corazón inmenso. Carlos, que Dios te bendiga, feliz Navidad, felicidades para todo y muchos éxitos en el 2023, que seguro van a venir.
Gracias, Jorge, te deseo a ti y a todos los oyentes, igual un año nuevo también lleno de bendiciones.
Muchas gracias. Carlos Vives, regalo de Emisor Atlántico y La Reina para nuestra gente linda. 8:51 a.m.
¿Qué diré? Te quiero, diré, te amo, diré, te espero. ¿Y tú qué dirás?